Capítulo 13. Que vuestra mano izquierda no sepa lo que da vuestra mano derecha. Hacer el bien sin ostentación. 1. Tened cuidado de no hacer vuestras buenas obras delante de los hombres, para que ellos las vean. De otra manera, no recibiréis la recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, cuando diereis limosna, no hagáis tocar la trompeta delante de vosotros, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. En verdad os digo, que ya recibieron su recompensa. Mas, cuando hagáis limosna, que vuestra mano izquierda no sepa lo que hace vuestra mano derecha, para que la limosna sea en secreto. Y vuestro Padre que ve lo que pasa en secreto, os dé la recompensa. San Mateo, capítulo 6, versículos de 1 a 4. 2. Habiendo descendido Jesús del monte, una gran multitud de pueblo le siguió. Al mismo tiempo, vino a él un leproso que le adoró diciéndole: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús, extendiendo la mano, le tocó y le dijo: Yo lo quiero, estáis curado. Y en ese mismo instante la lepra fue curada. Entonces, Jesús le dijo: Guardaos de hablar de esto a alguno. Pero, id, y mostraros a los sacerdotes y ofreced la ofrenda que ordenó Moisés, para que eso les sirva de testimonio. San Mateo, capítulo 8, versículos de 1 a 4. 3. Hacer el bien sin ostentación es un gran mérito. Ocultar la mano que da es aún más meritorio. Es señal incontestable de una gran superioridad moral, porque para ver las cosas desde más alto de lo que se ven vulgarmente, es preciso hacer abstracción de la vida presente e identificarse con la vida futura. En una palabra, es menester colocarse sobre la humanidad para renunciar a la satisfacción que proporciona el testimonio de los hombres y esperar la aprobación de Dios. El que aprecia más la aprobación de los hombres que la de Dios, prueba que tiene más fe en los hombres que en Dios, y que la vida presente es más, para él, que la vida futura. O que ni siquiera cree en la vida futura. Si dice lo contrario, obra como si no creyese en lo que dice. ¿Cuántos hay que solo prestan un servicio con la esperanza de que el beneficiado publicará por todas partes el beneficio que ha recibido? Que a la luz del día darán una gran cantidad, y en la oscuridad no darían un centavo. Por esto dijo Jesús: los que hacen el bien con ostentación, ya recibieron su recompensa. En efecto, el que busca su glorificación en la tierra por el bien que ha hecho, ya se pagó a sí mismo. Dios ya no le debe nada. Solo le falta recibir el castigo de su orgullo. Que la mano izquierda no sepa lo que da la mano derecha, es una figura que caracteriza admirablemente la beneficencia modesta. Pero si hay modestia real, ¿hay también modestia simulada? El simulacro de la modestia real. Hay personas que ocultan la mano que da, teniendo cuidado de hacer que se vea un poco, mirando si alguno les vio ocultarla. Indigna parodia de las máximas de Cristo. Si los bienhechores orgullosos son despreciados entre los hombres, ¿qué será de ellos cerca de Dios? Estos también recibieron su recompensa en la tierra. Se le ha visto. Están satisfechos de haber sido vistos. Esto es todo lo que tendrán. ¿Cuál será, pues, la recompensa de aquel que hace pesar sus beneficios sobre el beneficiario, que le impone de cierto modo testimonios de reconocimiento y que le hace sentir su posición, exaltando el precio de los sacrificios que se impone por él? Oh, para este, ni siquiera recompensa terrestre, porque está privado de la dulce satisfacción de oír bendecir su nombre, y este es el primer castigo de su orgullo. Las lágrimas que enjuga en provecho de su vanidad, en vez de subir al cielo, vuelven a caer sobre el corazón del afligido, y lo ulceran. El bien que hace es sin provecho para él, puesto que lo reprocha. Porque todo beneficio reprochado es una moneda falsa y sin valor. La beneficencia sin ostentación tiene un doble mérito. Porque además de ser una caridad material, es una caridad moral, pues modera la susceptibilidad del beneficiario y le hace aceptar el beneficio sin que su amor propio sufra con eso, y salvando su dignidad de hombre, porque habrá quien acepte un servicio, pero no recibirá una limosna. Así, pues, Convertir un servicio en limosna por la manera como es prestado, es humillar al que lo recibe, y hay siempre orgullo y maldad en humillar a alguien. La verdadera caridad, por el contrario, es delicada e ingeniosa para disimular el beneficio, a fin de evitar hasta las menores apariencias que giren, porque toda ofensa moral aumenta el sufrimiento que nace de la necesidad. Sabe encontrar palabras dulces y afables que ponen al obligado en buena posición en presencia de su bienhechor, mientras que la caridad orgullosa lo aniquila. Lo sublime de la verdadera generosidad es cuando el bienhechor, cambiando de papel, encuentra el medio de parecer el mismo beneficiado en presencia de aquel a quien presta el servicio. Esto es lo que quieren decir estas palabras: que la mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha. Los infortunios ocultos. 4. En las grandes calamidades, la caridad se manifiesta y se ven generosos impulsos para reparar los desastres. Pero al lado de esos desastres generales, hay millares de desastres particulares que pasan desapercibidos, de personas que yacen sobre un camastro sin quejarse. Estos son aquellos infortunios discretos y ocultos que la verdadera generosidad sabe descubrir, sin esperar que vengan a pedir asistencia. ¿Quién es esa mujer de maneras distinguidas, ataviada con sencillez, aunque cuidada, seguida de una joven vestida también modestamente? Entra en una casa de sórdida apariencia, en la que es conocida sin duda, porque en la puerta la saludan con respeto. ¿Dónde va? Sube hasta la buhardilla, y allí yace una madre de familia en una cama, rodeada de sus hijos pequeños. A su llegada, la alegría brilla en esos semblantes demacrados. Es que va a calmar todos esos dolores. Lleva consigo lo necesario, sazonado con dulces y consoladoras palabras, que hacen aceptar el beneficio sin vergüenza, porque estos infortunados no son mendigos profesionales. El padre está en el hospital, y durante este tiempo, la madre no puede atender todas las necesidades. Gracias a ella, esos pobres niños no soportarán ni hambre ni frío. Irán a la escuela bien abrigaditos, y el seno de la madre no se agotará para los más pequeños. Si hay un enfermo entre ellos, ningún cuidado material le repugnará. De allí se va al hospital a llevar al padre algunos consuelos y tranquilizarle sobre la suerte de la familia. Al extremo de la calle espera un carruaje, verdadero almacén de todo lo que lleva a sus protegidos, que visita sucesivamente. No les pregunta por su creencia ni por su opinión, porque para ella todos los hombres son hermanos e hijos de Dios. Concluido su paseo, se dice: comencé bien mi jornada. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde vive? Nadie lo sabe. Para los infelices es un nombre que nada descubre, pero es el ángel del consuelo, y por la noche, un concierto de bendiciones se eleva para ella hasta el Creador. Católicos, judíos, protestantes, todos la bendicen. ¿Por qué ese porte tan sencillo? Es porque no quiere insultar a la miseria con su lujo. ¿Por qué se hace acompañar por su joven hija? Es para enseñarle cómo se debe practicar la beneficencia. La hija también quiere hacer caridad, pero su madre le dice: ¿qué puedes dar tú, hija mía, si no tienes nada tuyo? Si yo te entrego alguna cosa para pasar a las manos de los otros, ¿qué mérito tendrás? En realidad seré yo la que haga la caridad, y tú la que tendrá el mérito. Esto no es justo. Cuando vamos a visitar a los enfermos, tú me ayudas a cuidar de ellos. Pues el procurarles cuidados ya es alguna cosa. ¿No te parece esto suficiente? Nada hay más sencillo. Aprende a hacer obras útiles confeccionando vestidos para estos niños. De este modo tú darás alguna cosa que te pertenezca. Es así como esa madre, verdaderamente cristiana, forma a su hija según la práctica de las virtudes enseñadas por Cristo. Es espírita. ¿Qué importa? En su hogar, es la mujer del mundo, porque su posición lo exige. Pero se ignora lo que hace, porque no quiere otra aprobación que la de Dios y de su conciencia. Pero un día, una circunstancia imprevista conduce a su casa a una de sus protegidas, que le ofrecía una labor manual. Esta la reconoció y quiso bendecir a su benefactora, Silencio. Le dijo. No lo digáis a nadie. Así hablaba Jesús. El óbolo de la viuda. 5. Jesús, estando sentado frente al arca de las ofrendas, consideraba de qué manera el pueblo echaba dinero en él, y que muchas personas ricas echaban mucho. Vino también una pobre viuda que en ella echó solamente 2 pequeñas monedas. Entonces Jesús, habiendo llamado a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo, que esta pobre viuda dio más que todos los otros que echaron en el arca. Porque todos los otros dieron de su abundancia, mas esta dio de su indigencia, todo lo que tenía, y todo lo que le restaba para vivir. San Marcos, capítulo 12, versículos de 41 a 44. San Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. 6. Muchas personas lamentan no poder hacer tanto bien como desearían, por falta de recursos suficientes, y si desean la fortuna, es, según dicen, para hacer de ella un buen uso. La intención es laudable, sin duda, y puede ser muy sincera en algunas. Pero, ¿será cierto que sea en todos completamente desinteresada? No los hay que, deseando hacer el bien a los otros, estarían muy contentos en hacérselo a sí mismos, darse algunos goces más, procurarse un poco lo superfluo que les falta, con la condición de dar el resto a los pobres. Esta segunda intención, disimulada, pero que encontrarían en el fondo del corazón, si se buscase en él, anula el mérito de la intención, porque la verdadera caridad piensa antes en los otros que en sí mismo. Lo sublime de la caridad, en este caso, sería buscar en su propio trabajo, por el empleo de sus fuerzas, de su inteligencia y de su talento, los recursos que le faltan para realizar sus intenciones generosas. Este sería el sacrificio más agradable al Señor. Pero, lamentablemente, la mayoría sueña con medios más fáciles para enriquecerse de una vez, y sin trabajo, corriendo en pos de quimeras, como los descubrimientos de tesoros, una suerte aleatoria y favorable, la recuperación de herencias inesperadas, etc. ¿Qué decir de los que esperan encontrar entre los espíritus auxiliares para que les ayuden en las pesquisas de esa naturaleza? Seguramente, ellos no conocen ni comprenden el objeto sagrado del espiritismo, y mucho menos la misión de los espíritus a quienes Dios permite comunicarse con los hombres. Pero también en eso, son castigados con las decepciones. El libro de los médiums, números 294 y 295. Aquellos cuya intención es pura de toda idea personal, deben consolarse de no poder hacer tanto bien como quisieran, con el pensamiento de que el óbolo del pobre que da lo que tiene privándose, pesa más en la balanza de Dios que el oro del rico, que da sin privarse de nada. Sin duda, la satisfacción sería grande en poder socorrer largamente la indigencia. Pero si no es posible, es preciso someterse y limitarse a hacer lo que se pueda. Además, solo con oro pueden enjugarse las lágrimas, y será preciso permanecer inactivo por no poseerlo. El que quiere sinceramente hacerse útil a sus hermanos, encontrará para eso 1000 ocasiones. Que las busque, y las encontrará, si no es de un modo o de otro, porque no hay uno solo que teniendo libre goce de sus facultades, no pueda prestar algún servicio, dar un consuelo, aliviar un sufrimiento físico o moral, o hacer una diligencia útil. A falta de dinero, ¿acaso no tiene cada uno su trabajo, su tiempo, su reposo, de los que puede dar una parte? También es este el óbolo del pobre, el dinero de la viuda. Invitar a los pobres y estropeados. 7. Dijo también al que lo había invitado: cuando deis a almorzar o a cenar, para eso no invitéis a vuestros amigos, ni a vuestros hermanos, ni a vuestros parientes, ni a vuestros vecinos ricos, no sea que ellos os inviten a vosotros enseguida, a su vez, y que así devuelvan ellos lo que habían recibido de vosotros. Mas, cuando deis un festín, invitad a los pobres, a los estropeados, cojos y ciegos. Y seréis felices, porque no tendrán medios con qué retribuiros. Porque eso os será retribuido en la resurrección de los justos. Uno de los que estaban a la mesa, oyendo estas palabras, le dijo: Feliz el que comiere del pan en el reino de Dios. San Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 15. 8. Cuando deis un festín, dijo Jesús, no invitéis a vuestros amigos, sino a los pobres y estropeados. Estas palabras absurdas, si se toman literalmente, son sublimes, si se busca en ellas el espíritu. Jesús no pudo haber querido decir, que en lugar de los amigos era menester reunir en la mesa a los mendigos de la calle. Su lenguaje era casi siempre figurado, y a hombres incapaces de comprender los delicados matices de su pensamiento, le eran necesarias imágenes fuertes que produjesen el efecto de colores muy vivos. El fondo de su pensamiento se revela en estas palabras, y seréis felices, porque no tendrán medios con qué retribuiros. Es decir, que no se debe hacer el bien buscando una devolución, sino por el único placer de hacerlo. Para dar una comparación sorprendente dice invitad a vuestros festines a los pobres, porque sabéis que estos no podrán retribuiros con nada. Y por festines es menester entender, no la comida propiamente dicha, sino la participación en la abundancia de que disfrutáis. Sin embargo, estas palabras pueden también tener su aplicación en un sentido más literal. ¿Cuántas personas no invitan a su mesa, sino a los que pueden, como dicen, hacerles honor, o que pueden convidarles a su vez? Otras, por el contrario, encuentran satisfacción en recibir a aquellos parientes o amigos que son menos felices. Pues ¿quién es que no los tiene entre los suyos? Algunas veces es prestarles un gran servicio sin aparentarlo. Estos, sin ir a reclutar a los ciegos ni a los estropeados, practican la máxima de Jesús, si lo hacen por benevolencia, sin ostentación, y si saben disimular el beneficio con una sincera cordialidad. Instrucciones de los espíritus. La caridad material y la caridad moral. 9. Amémonos unos a otros, y hagamos a los demás lo que quisiéramos que se hiciera por nosotros. Toda la religión, toda la moral, se encuentran encerradas en estos dos preceptos. Si se siguieran en la tierra, seríais perfectos. Ya no habría odios ni disensiones. Diré más aún, ya no habría pobreza, porque de lo superfluo de la mesa de cada rico muchos pobres se alimentarían, y no veríais ya en los sombríos barrios que habité durante mi última encarnación, a esas pobres mujeres, arrastrando consigo a sus desfallecidos hijitos, carentes de todo. Ricos. Pensad un poco en esto. Ayudad, con lo mejor que tengáis al infeliz. Dad, porque Dios os retribuirá un día el bien que hubiereis hecho, para que encontréis al salir de vuestra envoltura terrestre, un cortejo de espíritus reconocidos, que os recibirán en el umbral de un mundo más feliz. Si pudieseis saber la alegría que tuve volviendo a encontrar aquí a los que pude favorecer en mi última vida terrena, amad, pues, a vuestro prójimo, amadle como a vosotros mismos, porque ahora ya lo sabéis. Ese infeliz que rechazáis tal vez sea un hermano, un padre, un amigo que rechazáis lejos de vosotros, y entonces, ¿cuál será vuestra desesperación al reconocerlo en el mundo de los espíritus? Deseo que comprendáis bien lo que puede ser la caridad moral, la que todos pueden practicar, la que no cuesta nada material, y sin embargo, la que es más difícil de poner en práctica. La caridad moral consiste en soportarnos unos a otros, y es lo que menos hacéis en este mundo inferior en donde estáis encarnados por el momento. Creedme, hay un gran mérito en saber callar para dejar hablar a otro más ignorante, y esto es también una especie de caridad. Saber ser sordo cuando una palabra burlona se escapa de una boca acostumbrada a ridiculizar. No ver la sonrisa desdeñosa con que os reciben ciertas personas, que con frecuencia, se creen superiores a vosotros, mientras que en la vida espírita, la sola verdadera, están algunas veces muy lejos de eso. He ahí un mérito, no de humildad, sino de caridad, porque el dejar de notar las faltas de otro, es caridad moral. Sin embargo, esta caridad no debe impedir la otra. Pero sobre todo, pensad en no despreciar a vuestro semejante. Acordaos de todo lo que os he dicho, es preciso recordar constantemente que, en el pobre desechado tal vez rechacéis a un espíritu que os ha sido querido, y que se encuentra momentáneamente en una posición inferior a la vuestra. He vuelto a ver a uno de los pobres de nuestra tierra a quien había podido, por mi dicha, favorecer algunas veces, y al que a mi vez imploro ahora. Acordaos que Jesús dijo que somos hermanos y pensad siempre en ello antes de rechazar al leproso o al mendigo. Adiós. Pensad en los que sufren, y rogad. Hermana Rosalía, París, 1860. 10. Amigos míos, oí decir a muchos de vosotros, ¿cómo puedo hacer caridad, si con frecuencia no tengo ni siquiera lo necesario? La caridad, amigos míos, se hace de muchas maneras. Podéis hacer la caridad en pensamientos, en palabras y en acciones. En pensamiento orando por los pobres desamparados que murieron sin que pudieran ver la luz, una oración de corazón les alivia. En palabras, dirigiendo a vuestros compañeros de todos los días algunos consejos buenos. Decir a los hombres irritados por la desesperación, por las privaciones, y que blasfeman del nombre del Altísimo, yo era como vosotros. Yo sufría. Era infeliz. Pero he creído en el espiritismo y mirad cuán feliz soy ahora. A los ancianos que, os dirán es inútil, estoy al fin de mi camino, y moriré como he vivido, decidles a estos Dios, hace a todos igual justicia. Acordaos de los trabajadores de la última hora. A los niños que viciados ya por las malas compañías, vagan por las calles prestos a sucumbir a las malas tentaciones, decidles Dios nos ve, mis queridos hijos, y no temáis sin repetirles con frecuencia, esas dulces palabras. Ellas acabarán por germinar en su joven inteligencia, y en lugar de pequeños vagabundos, habréis hecho hombres honrados. También esto es una caridad. Muchos de vosotros decís también, oh, somos tan numerosos en la tierra que Dios no nos puede ver a todos. Escuchad bien esto, mis amigos, cuando estáis en la cumbre de una montaña, ¿acaso vuestra mirada no abarca los billones de granos de arena que la cubren? Pues bien, Dios os ve del mismo modo. Os deja vuestro libre albedrío, así como vosotros dejáis esos granos de arena ir a la voluntad del viento que los dispersa. Solo que Dios, en su misericordia infinita, ha puesto en el fondo de vuestro corazón un centinela vigilante que se llama conciencia. Escuchadla. Ella solo os dará buenos consejos. Algunas veces, la entorpecéis poniéndola al espíritu del mal. Entonces se calla, pero creed que la pobre, abandonada, se hará oír tan pronto como le hayáis dejado percibir la sombra de remordimiento. Escuchadla, interrogadla y muchas veces encontraréis consuelos en los consejos que os dé. Amigos míos, a cada regimiento nuevo, el general entrega una bandera, y yo os doy esta máxima de Cristo: amaos unos a otros. Practicad esta máxima. Agrupaos alrededor de este estandarte, y recibiréis de él la felicidad y el consuelo. Un espíritu protector. John, 1860. La beneficencia. 11. La beneficencia, amigos míos, os dará en este mundo las más puras y más dulces alegrías, las alegrías del corazón que no son turbadas ni por el remordimiento, ni por la indiferencia. Oh, si pudieseis comprender todo lo que encierra de grande y suave la generosidad de las almas bellas, sentimiento que hace que se mire a otro como a sí mismo, y que uno se desnude con alegría para vestir a su hermano. Ojalá pudieseis, mis amigos, no tener más dulce ocupación que la de hacer felices a los otros. No hay fiestas en el mundo que puedan compararse a esas fiestas alegres, cuando, representantes de la divinidad, entregáis la alegría a esas pobres familias que solo conocen de la vida las vicisitudes y amarguras. Cuando súbitamente veis esos semblantes marchitos iluminarse de esperanza, porque no tenían pan. A esos infelices y sus hijos, que ignorando que vivir es sufrir, gritaban, lloraban y repetían esas palabras que penetraban como un agudo puñal en el corazón materno: tengo hambre, oh. Comprended cuán deliciosas son las impresiones de aquel que ve renacer la alegría en donde un momento antes no veía otra cosa que desesperación. Comprended cuáles son vuestras obligaciones hacia vuestros hermanos. Marchad, marchad al encuentro del infortunio. Marchad a socorrer sobre todo las miserias ocultas, porque estas son las más dolorosas. Marchad, mis muy amados, y acordaos de estas palabras del Salvador: cuando vistiereis a uno de estos pequeños, pensad que es a mí a quien lo hacéis. Caridad. Palabra sublime que resume todas las virtudes. Tú debes conducir a los pueblos a la felicidad. Practicándote, se crearán para sí alegrías infinitas para el porvenir, y durante su exilio en la tierra, tú serás su consuelo, el principio de los goces que disfrutarán más tarde cuando se abracen todos juntos en el seno del Dios de amor. Fuiste tú, virtud divina, la que me proporcionaste los únicos momentos de felicidad que disfruté sobre la tierra. Que mis hermanos encarnados puedan creer la voz del amigo que les habla y les dice en la caridad: debéis buscar la paz del corazón, el contentamiento del alma, el remedio contra las aflicciones de la vida. Oh, cuando estéis a punto de acusar a Dios, echad una mirada debajo de vosotros. Ved cuánta miseria para aliviar. Cuántos pobres niños sin familia. Cuántos ancianos, sin tener una mano amiga para socorrerlos y cerrarles los ojos cuando la muerte los reclame. ¿Cuánto bien puede hacerse? Oh, no os quejéis. Por el contrario, dad gracias a Dios y prodigad a manos llenas vuestra simpatía, vuestro amor, vuestro dinero a todos aquellos que, desheredados de los bienes de este mundo, languidecen en el sufrimiento y en el aislamiento. Aquí en este mundo recogeréis alegrías muy suaves, y más tarde. Solo Dios lo sabe. Adolfo, obispo de Argel, Bordeaux, 1861. 12. Sed buenos y caritativos. Esta es la llave de los cielos que tenéis en vuestras manos. Toda la felicidad eterna está encerrada en esta máxima: amaos unos a otros. El alma no puede elevarse en las regiones espirituales sino por la consagración al prójimo. Solo encuentra felicidad y consuelo en los impulsos de la caridad. Sed buenos, sostened a vuestros hermanos, dejad a un lado la horrible plaga del egoísmo. Cumplido este deber, se os abrirá el camino de la felicidad eterna. Por los demás, ¿quién de entre vosotros no ha sentido latir su corazón, dilatarse su alegría interior al oír contar un bello sacrificio o una obra verdaderamente caritativa? Si solo buscaseis el deleite que proporciona una buena acción, permaneceríais siempre en el camino del progreso espiritual. Los ejemplos no os faltan. Lo que falta es la buena voluntad, que es rara. Ved la multitud de hombres de bien cuya piadosa memoria os recuerda la historia. ¿No os dijo Cristo todo lo que concierne a estas virtudes de caridad y amor? ¿Por qué dejar de lado esas divinas enseñanzas? ¿Por qué se cierran los oídos a esas divinas palabras y el corazón a todas sus dulces máximas? Yo quisiera que se fijase más la atención y hubiese más fe en las lecturas evangélicas, pues se abandona este libro y se ha hecho de él una palabra vacía, una carta cerrada. Se echa al olvido ese código admirable y vuestros males provienen del abandono voluntario que hacéis de ese resumen de las leyes divinas. Leed, pues, esas páginas ardientes de la devoción de Jesús, y meditadlas. Hombres fuertes, ceñíos. Hombres débiles, haced armas de vuestra dulzura, de vuestra fe, y tened más persuasión, más constancia en la propagación de vuestra nueva doctrina. Solo hemos venido a daros ánimo para estimular vuestro celo y vuestras virtudes. Solo para esto nos permite Dios que nos manifestemos a vosotros. Pero si se quisiese, no habría necesidad, sino de la ayuda de Dios y de su propia voluntad. Las manifestaciones solo se han hecho para los ojos cerrados y corazones indóciles. La caridad es la virtud fundamental que debe sostener todo el edificio de las virtudes terrestres. Sin ellas, las otras no existen. Sin la caridad, no hay esperanza en un futuro mejor, ni interés moral que nos guíe. Sin caridad no hay fe, porque la fe solo es un rayo puro que hace brillar a un alma caritativa. La caridad es el áncora eterna de salvación en todos los globos. Es la más pura emanación del mismo Creador. Es su propia virtud que Él da a la criatura. como se querría desconocer a esta suprema bondad. Con este pensamiento, ¿cuál sería el corazón lo bastante perverso para reprimir y expulsar ese sentimiento enteramente divino? ¿Cuál sería el hijo bastante malo para sublevarse contra ese dulce cariño, la caridad? No oso hablar de lo que hice, porque los espíritus tienen también el pudor de sus obras. Pero creo que la que he empezado es una de las que deben contribuir más al alivio de vuestros semejantes. Veo, con frecuencia, que los espíritus piden por misión continuar mi tarea. Veo a mis dulces y queridas hermanas en su piadoso y divino ministerio. Los veo practicar la virtud que os recomiendo, con toda la alegría que proporciona esa existencia de abnegación y sacrificios. Para mí es una felicidad grande el ver tan honrado su carácter, amada su misión y dulcemente protegida. Hombres de bien, de buena y fuerte voluntad, uníos para continuar la gran obra de propagación de la caridad. Vosotros hallaréis la recompensa de esa virtud en su mismo ejercicio. No hay alegría espiritual que ella no dé desde la vida presente. Sed unidos. Amaos unos a los otros según los preceptos de Cristo. Así sea. San Vicente de Paul, París, 1858. 13. Me llamó la caridad. Soy la ruta principal que conduce a Dios. Seguidme, porque soy el objeto al que debéis todos aspirar. Hice esta mañana mi caminata habitual, y con el corazón angustiado vengo a deciros, oh, amigos míos, cuántas miserias, cuántas lágrimas, y cuánto tenéis que hacer para enjugarlas todas. He procurado vanamente consolar a las pobres madres, diciéndoles al oído, ánimo. Hay buenos corazones que velan por vosotras. No os abandonarán. Paciencia. Dios está aquí. Sois sus amadas. Sois sus elegidas. Parece que me oyen y vuelven a mí sus grandes ojos ansiosos. Yo leía sobre sus pobres rostros que su cuerpo, ese tirano del espíritu, tenía hambre y que mis palabras serenaban un poco el corazón. No llenaban su estómago. Repetía otra vez. Ánimo. Ánimo. Y entonces una pobre madre, joven aún, que amamantaba a su hijito, lo ha tomado en sus brazos, y lo ha levantado como rogándome que protegiese a aquel pobre pequeño ser que solo sacaba de su seno estéril un alimento insuficiente. En otra parte, amigos míos, seis a pobres ancianos, sin trabajo, y en breve sin asilo, atormentados por todos los sufrimientos de la necesidad, y avergonzados de su miseria, no atreverse. No habiendo mendigado nunca, a implorar la piedad de los transeúntes. Con el corazón lleno de compasión, yo que nada tengo, me hice mendiga por ellos, y voy por todas partes estimulando la beneficencia, e inspirando buenos pensamientos a los corazones generosos y compasivos. Por esto vengo hoy, amigos míos, y os digo allá abajo, hay infelices cuya mesa está sin pan, su hogar sin fuego, y su lecho sin abrigo. No os digo lo que debéis hacer. Dejo la iniciativa a vuestros corazones. Si yo os dictase vuestra línea de conducta, no tendríais el mérito de vuestra buena acción. Solo os digo soy la caridad, y os tiendo la mano para vuestros hermanos que sufren. Mas y pido, también doy, y doy mucho. Os invito al gran banquete, y os facilito el árbol en que os saciaréis todos. Ved cuán bello es, y cómo está cargado de flores y frutos. Id, id. Coged todos los frutos de ese hermoso árbol que llaman beneficencia. En el lugar de las ramas que habréis cogido, pondré todas las buenas acciones que hiciereis, y llevar a ese árbol a Dios, para que lo cargue de nuevo, porque la beneficencia es inagotable. Seguidme, pues, amigos míos, a fin de que os cuente en el número de los que se alisten a mi bandera. No temáis, yo os conduciré al camino de la salvación, porque yo soy la caridad. Caritas, martirizada en Roma, Lyon, 1861. 14. Hay varias maneras de hacer la caridad, que muchos entre vosotros confunden con la limosna. Sin embargo, hay una gran diferencia. La limosna, amigos míos, algunas veces es útil, porque alivia a los pobres. Pero casi siempre es humillante para el que la hace y para el que la recibe. La caridad, por el contrario, une al bienhechor y al beneficiado, y además, se disfraza de tantos modos. Se puede ser caritativo incluso con los parientes, con los amigos, siendo indulgentes los unos con los otros, perdonándose sus debilidades, teniendo cuidado de no herir el amor propio de nadie para vosotros, espíritas, en la manera de actuar con aquellos que no piensan como vosotros, conduciendo a los menos esclarecidos a creer, y eso sin chocar, sin contradecir sus convicciones, conduciéndoles suavemente a nuestras reuniones donde podrán escucharnos, y donde sabremos encontrar la parte sensible del corazón por donde debemos penetrar. Este es uno de los modos de hacer caridad. Escuchad ahora, la caridad con los pobres, con esos desheredados del mundo, pero recompensados por Dios, si saben aceptar sus miserias sin murmurar, lo que depende de vosotros. Voy a hacerme comprender por medio de un ejemplo. Veo varias veces a la semana una reunión de señoras de todas las edades. Como sabéis, para nosotras todas son hermanas. ¿Qué hacen ellas? Trabajan deprisa, deprisa. Sus dedos son ágiles. Ve cómo sus rostros están radiantes, y cómo los corazones laten unidos. Pero, ¿cuál es su objetivo? Ven que se aproxima el invierno, que será rudo para las familias pobres. Las hormigas no han podido reunir durante el verano el grano necesario para su provisión, y la mayor parte de los efectos están empeñados. Las pobres madres se inquietan y lloran, pensando en sus hijitos que este invierno tendrán frío y hambre. Pero paciencia, pobre mujeres. Dios ha inspirado a otras más afortunadas que vosotras. Se han reunido y os confeccionan vestidos. Después, uno de estos días, cuando la nieve haya cubierto la tierra, y cuando murmuréis, diciendo Dios no es justo, porque esta es la palabra habitual de los que sufren, entonces veréis aparecer a uno de los hijos de esas buenas trabajadoras que se constituyeron en operarias de los pobres. Sí, es para vosotras, que ellas trabajan así y vuestra murmuración se cambiará en bendiciones, porque en el corazón de los infelices el amor sigue de muy cerca al odio. Como todas esas trabajadoras necesitan ánimo, veo que las comunicaciones de los espíritus les llegan de todos lados. Los hombres que forman parte de esa sociedad ayudan con su curso, haciendo una de esas lecturas que tanto agradan. Y nosotros, para recompensar el celo de todos, y de cada uno en particular, prometemos a esas obreras laboriosas buena clientela que les pagará al contado en bendiciones, única moneda de curso en el cielo, asegurándoles, además, y sin miedo de adelantarnos demasiado, que no les faltará. Caritas, John, 1861. 15. Queridos amigos, todos los días oigo decir entre vosotros soy pobre, no puedo hacer caridad. Y cada día veo que os falta la indulgencia para vuestros semejantes. Nada les perdonáis, y os constituís en jueces, con frecuencia severos, sin preguntaros si estaríais satisfechos de que se hiciera otro tanto con vosotros. ¿Acaso la indulgencia no es también caridad? Los que solo podéis hacer la caridad indulgente, hacedla al menos, pero hacedla con grandeza. Con relación a la caridad material, voy a contaros una historia del otro mundo. Dos hombres acaban de morir. Dios había dicho mientras esos dos hombres vivieren, serán colocadas en un saco cada una de sus buenas acciones, y a su muerte, se pesarán los sacos. Cuando estos dos hombres llegaron a su última hora, Dios se hizo llevar los dos sacos. El uno era grande, ancho, bien lleno, resonaba el metal que lo llenaba. El otro era pequeño, y tan delgado, que se veían los escasos cuartos que contenía. Cada uno de estos hombres reconoció el suyo. «He aquí el mío», dijo el primero, «lo reconozco, he sido rico y di mucho». «He aquí el mío», dijo el otro, «siempre fui pobre, ay de mí. Casi no tenía nada para compartir. Pero, oh sorpresa». Puestos los dos sacos en la balanza, el más grande se volvió ligero, y el más pequeño pesó tanto que dominó en mucho el otro lado de la balanza. Entonces Dios dijo al rico: «Diste mucho, es verdad, pero diste por ostentación, y para ver figurar tu nombre en todos los templos del orgullo, Irando, no te has privado de nada. Ve a la izquierda, y puedes estar contento, si tu limosna se toma en cuenta por alguna cosa. Después dijo al pobre: tú has dado muy poco, amigo mío. Pero cada una de las monedas que están en la balanza representa una privación para ti. Si no has hecho limosna, has hecho caridad, y lo mejor es que la has hecho naturalmente, sin pensar que se tomaría en cuenta. Tú has sido indulgente, no has juzgado a tu semejante. Al contrario, disculpaste todas sus acciones. Pasa a la derecha, y ve a recibir tu recompensa. Un espíritu protector. John, 1861. 16. La mujer rica y feliz que no tiene necesidad de emplear su tiempo en los trabajos del hogar, no podría consagrar algunas horas a los trabajos útiles para sus semejantes. Que con lo superfluo de sus goces compre con qué cubrir a los infelices que tiritan de frío. Que confeccione con sus delicadas manos gruesos y cálidos vestidos. Que ayude a la madre a cubrir el niño que va a nacer. Si su hijo queda por eso con algunas prendas de menos, el del pobre estará más caliente. Trabajar para los pobres es trabajar en la viña del Señor. Y tú, pobre trabajadora que no tienes lo superfluo, pero que quieres en tu amor por tus hermanos dar también un poco de lo que posees, da algunas horas de tu jornada, de tu tiempo, de tu único tesoro. Confecciona esas cosas elegantes que tientan a los ricos. Vende el trabajo de tu velada, y podrás de este modo proporcionar a tus hermanos tu parte de alivio. Quizás tendrás algunos adornos menos, pero darás zapatos a los que van descalzos. Y vosotras, mujeres entregadas a Dios, trabajad también en su obra, pero que vuestros trabajos delicados y costosos no se hagan solo para adornar vuestras capillas, para llamar la atención sobre vuestra destreza y paciencia. Trabajad, hijas mías, y que el precio de vuestro trabajo sea consagrado al alivio de vuestros hermanos en Dios. Los pobres son sus hijos muy queridos, y trabajar para ellos es glorificarle. Ser para ellos la providencia que dice a las aves del cielo: Dios da alimento. Que el oro y el dinero que se tejen bajo vuestros dedos se transformen en ropas y en alimentos para los que carecen de ellas. Haced esto, y vuestro trabajo será bendecido. Y todos vosotros que podéis producir, dad, dad vuestro genio, dad vuestras inspiraciones, dad vuestro corazón, que Dios bendecirá. Poetas, literatos que solo sois leídos por las personas de sociedad, satisfaced sus ocios, pero que el producto de algunas de vuestras obras se consagre al consuelo de los infelices. Pintores, escultores, artistas de todos los géneros, que vuestra inteligencia venga también en ayuda de vuestros hermanos. Con eso no tendréis menos gloria, pero habrá algunos sufrimientos menos. Todos vosotros podéis dar. A cualquier clase que pertenezcáis, tenéis alguna cosa que podéis compartir. Lo que quiera que sea que Dios os haya dado, debéis una parte al que le falte lo necesario, porque en su lugar, estaríais muy contentos de que otro repartiese lo suyo con vosotros. Vuestros tesoros de la tierra serán un poco menores, pero vuestros tesoros en el cielo serán más abundantes. Allí recogeréis un centuplo de lo que hubierais sembrado en buenas obras en este mundo. Juan, Bordeaux, 1861. La piedad. 17. La piedad es la virtud que más os aproxima a los ángeles, es hermana de la caridad que os conduce hacia Dios. Dejad que vuestro corazón se enternezca ante las miserias y sufrimientos de vuestros semejantes. Vuestras lágrimas son bálsamo que derramáis sobre sus heridas, y cuando por una dulce simpatía conseguís volverles la esperanza y la resignación, ¿qué satisfacción no experimentáis? Es verdad que ese encanto tiene cierta amargura, porque nace al lado de la desdicha. Pero si no tiene la acritud de los goces mundanos, ni las punzantes decepciones del vacío que éstas dejan tras de sí, hay una suavidad penetrante que alegra el alma. La piedad bien sentida, es amor. El amor es abnegación. La abnegación es el olvido de sí mismo, y este olvido es la abnegación a favor del infeliz. Es la virtud por excelencia, es la que practicó toda su vida el divino Mesías, y que enseñó en su doctrina tan sublime y tan santa. Cuando esta doctrina vuelva a su pureza primitiva, cuando sea admitida por todos los pueblos, dará la felicidad a la tierra, haciendo, al fin, reinar en ella la concordia, la paz y el amor. El sentimiento más propio para haceros progresar, dominando vuestro egoísmo y vuestro orgullo, el que dispone vuestra alma a la humildad, a la beneficencia y al amor al prójimo, es la piedad. Esa piedad que conmueve hasta vuestras entrañas ante los sufrimientos de vuestros hermanos, y que os hace tender una mano segura, y os arranca simpáticas lágrimas. Por tanto, no sofoquéis jamás en vuestros corazones esa emoción celeste, no hagáis como esos egoístas endurecidos que se alejan de los afligidos, porque la vista de su miseria turbaría un instante su alegre existencia. Temed el quedar indiferentes cuando pudierais ser útiles. La tranquilidad comprada al precio de una indiferencia culpable, es la tranquilidad del mar muerto, que oculta en el fondo de sus aguas el fango fétido y la corrupción. La piedad, sin embargo, está lejos de causar la turbación y el fastidio de que se expanda el egoísta. Sin duda, el alma experimenta, al contacto de la desdicha ajena y concentrándose en sí misma, un estremecimiento natural y profundo, que hace vibrar todo vuestro ser y os afecta penosamente. Pero la compensación será grande cuando conseguís restituir el valor y la esperanza a un hermano infeliz a quien enternece la presión de una mano amiga, y cuya mirada, húmeda a la vez de emoción y de reconocimiento, se vuelve dulcemente hacia vosotros antes de fijarse en el cielo para darle gracias por haberle mandado un consolador, un apoyo. La piedad es la melancólica, pero celeste precursora de la caridad, la primera entre las virtudes, cuya hermana es, y cuyos beneficios prepara y ennoblece. Miguel, Bordeaux, 1862. Los huérfanos. 18. Hermanos míos, amad a los huérfanos, pues, si supierais cuán triste es estar solo y abandonado, sobre todo en la infancia. Dios permite que haya huérfanos, para exhortarnos a servirles de padres. ¿Qué divina caridad la de ayudar a una pobre criatura abandonada? La de impedir que sufra hambre y frío. La de dirigir su alma con el fin de que no se pierda en el vicio. El que tiende la mano al niño abandonado, es agradable a Dios, porque comprende y practica su ley. Pensad también que el niño que socorréis, os ha sido con frecuencia muy amado en otra encarnación, y si pudieseis acordaros, no sería caridad, sino un deber. Así, pues, amigos míos, todo ser que sufre es vuestro hermano y tiene derecho a vuestra caridad, no a esa caridad que hiere el corazón, no a esa limosna que quema la mano del que la recibe, porque vuestros óbolos a menudo son muy amargos. ¿Cuántas veces los rehusarían, si la enfermedad y la desnudez no les esperasen en casa? Dad con delicadeza. Agregad al beneficio el más precioso de todos. Una buena palabra, una caricia, una sonrisa de amigo. Evitad ese tono de protección que hiere de nuevo al corazón que sangra, y pensad que haciendo el bien, trabajáis para vosotros y los vuestros. Un espíritu familiar, París, 1860. Beneficios pagados con la ingratitud. 19. ¿Qué debemos pensar de las personas que habiéndoseles pagado sus beneficios con ingratitudes, ya no hacen bien por miedo de encontrar nuevamente ingratos? Estas personas tienen más de egoísmo que caridad. Porque hacer el bien solo para recibir muestras de reconocimiento es no hacerlo con desinterés, y el beneficio desinteresado es el único agradable a Dios. También son orgullosas, porque se complacen en la humildad del beneficiado que viene a poner el reconocimiento a sus pies. El que busca en la tierra la recompensa del bien que hace, no la recibirá en el cielo. Pero Dios tendrá en cuenta al que no la busca en la tierra. Es necesario ayudar a los débiles siempre, aunque antes se sepa que aquellos a quienes se hace bien, no quedarán agradecidos. Sabed que si aquel a quien prestáis un servicio olvida el beneficio, Dios os lo tomará más en cuenta que si fueseis recompensados por el reconocimiento de vuestro obligado. Dios permite que algunas veces os paguen con ingratitudes para probar vuestra perseverancia en hacer el bien. Por otra parte, ¿qué sabéis vosotros? Si este favor olvidado por el momento, reportará más tarde buenos frutos. Por el contrario, estad seguros de que es una semilla que germinará con el tiempo. Lamentablemente, vosotros solo veis el presente, y trabajáis para vosotros, y no para los demás. Las buenas obras acaban por ablandar los corazones más endurecidos. Puede que sean menospreciados en este mundo, pero cuando el espíritu se desembarace de su envoltura carnal, se acordará, y este recuerdo será su castigo. Entonces le pesará su ingratitud y querrá reparar su falta, pagar su deuda en otra existencia, aceptando a menudo una vida de abnegación hacia su bienhechor. Así, sin llegar a sospecharlo, habréis contribuido a su adelantamiento moral, y reconoceréis más tarde toda la verdad de esta máxima: una buena obra jamás se pierde. Pero habréis trabajado también para vosotros, porque tendréis el mérito de haber hecho el bien con desinterés, y sin dejaros desanimar por las decepciones. Ah, mis amigos, si conocieseis todos los lazos que en la vida presente os unen a vuestras existencias anteriores, si pudieseis abarcar la multitud de relaciones que aproximan los seres unos a otros, para su progreso mutuo, admiraríais mucho, más aún la sabiduría y la bondad del Creador, que os permite volver a vivir para llegar hasta él. Guía Protector, Sens, 1862. Beneficencia exclusiva. 20. La beneficencia es bien entendida cuando es exclusiva entre las personas de una misma opinión, de una misma creencia, o de un mismo partido. No. Es menester, sobre todo, abolir el espíritu de secta y de partido, porque todos los hombres son hermanos. El verdadero cristiano solo ve hermanos en sus semejantes, y antes de socorrer al que está necesitado, no consulta ni la creencia ni la opinión, cualquiera que ella sea. ¿Seguiría acaso el precepto de Jesucristo, que dice que también debemos amar a los enemigos, si rechazase a un infeliz, porque éste tuviese otra fe que la suya? Que lo socorra, pues, sin pedirle cuenta de su conciencia, porque si es un enemigo de la religión, es el medio de hacérsela amar. Rechazándole se la haría aborrecer. San Luis, París, 1860.